presenta algo de los más retadores cosas que Dios nos pide que hagamos. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Consideren sí mismos, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Has sido confrontado por alguien? ¿Por alguien que te confronta, pero no porque esté enojado, sino porque te ama, porque no estás haciendo lo que debes de hacer? He estado en periodos en mi vida cuando yo no estaba haciendo como debía de hacer. Y hay personas a las que yo respeto y vinieron a mí. Y me dijeron, mírate a ti mismo. Cuida de tu vida espiritual. Recuerdo unos momentos cuando yo estaba enojado porque ellos vinieron a mí. Pero ahora que lo veo ya de lejos, me doy cuenta que fue uno de los más grandes momentos mejores de mi vida. ¿Has tenido algunos de esos momentos? Cuando alguien viene y te dice, lo estás haciendo mal. Necesitas despertar y cambiar. Así como Natán. Cuando Natán le dijo a... allá en el libro de Samuel, segunda, capítulo 12. Hubo unos eventos que llevaron a eso en la vida de Jesús. Segunda de Samuel 11. Eso parecía que era algo contrario a lo que un hombre como con un corazón de acuerdo a Dios, como era David. Él falló, se quedó en su casa. Él nomás estaba ahí caminando en su casa. No estaba haciendo los trabajos del rey que debía de haber estado hecho haciendo al rey David. ¿Has hecho eso? ¿Donde no haces lo que debes de hacer? Cuando no haces lo que debes de hacer y caes en hacer algo que no debías de hacer, ¿te ha pasado? Como caer en tentaciones, como pornografía. Entonces tenemos que encontrar algo en que ser productivo. Allí fue el problema de David, que él dejó de ser productivo y cayó en un pecado. Él estaba en un palacio, vio desde su terrado a una mujer muy hermosa. Y David, en vez de voltear sus ojos hacia otro lado, se puso a mirar a la mujer. Fue peor. Es que la llamó y cometió adulterio con esa mujer. Entonces el problema real viene cuando se da cuenta que ella está embarazada. ¿Cuánto puede tomar en que se nos descubra el pecado? Ahora él quería cubrir su pecado porque el esposo de esta mujer no estaba en casa. Él lo mandó traer, era un soldado. Y le digo, ve y quédate con tu esposa para que su esposo pensara que era hijo de él, ese hijo que era de David. Esto no era normal, el soldado no quería venir a su casa porque él era fiel al rey y él quería estar peleando en el campo de batalla. David pensó malamente para cubrir su pecado, si su esposo duerme con ella va a pensar que es hijo de él. Así que David entró en esta cosa tan difícil, ahora quería cubrir su pecado. Y ya que todo falló. David mandó una carta con el esposo de Betsabé. Y era para que lo pusieran al frente y para que lo mataran. Ahora que el esposo está muerto, trajo a Betsabé y la convierte en su esposa. Esta es una horrible y terrible, fea historia que pasó en la vida de David. Porque David había sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Todo esto nos lleva a los eventos que vemos en 2 de Samuel 12, del 1 al 4. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Segunda de Samuel 12:1. Este profeta le dijo: había dos hombres en un pueblo. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía de su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como este no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darles de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David.
Ahí estamos viendo que Dios mandó a este profeta a hablar con David y decirle una historia.
En esa historia vemos que ese hombre nomás tenía una ovejita y viene un hombre rico que tiene mucho y le quita al hombre pobre su única ovejita para alimentar a sus huéspedes. Porque el hombre rico no quería matar una de las propias.
Podemos imaginarnos a ese hombre pobre, tiene una ovejita que la quería como si fuera su propia hija. Y ese hombre que tenía tanto, mira esa ovejita de un hombre pobre. Entonces manda a alguien para llevarse la ovejita y la mata para alimentar a sus visitantes. Para ustedes que son dueños de mascotas, ¿se imaginan que alguien venga y se lleve su animalito y lo mate? Imagínense que un vecino viene y se lo lleva. Pero nos podemos asumir que no te va a dar gusto, te vas a enojar.
Así que cuando David oyó esa historia, se enojó. Dijo: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo eso merece la muerte. ¿Cómo puede ser algo tan ruin? Pagará 4 veces el valor de la oveja.
¿Se pueden imaginar esa escena en su mente? A David le cuentan esta historia y David se enoja. Se enoja contra ese hombre rico que tenía muchas vacas y ovejas y le quitó su ovejita al hombre pobre. Entonces es rápido para juzgar. Dice: ese hombre se merece la muerte. Tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Eso era la naturaleza de David. Él era justo. David había sido un pastor. Él sabía de esa relación que hay de un pastor con sus ovejas. O sea que David se enojó mucho. Ahora el versículo 7 de 2 de Samuel 12, allí mismo. Natán le dijo: tú eres ese hombre. Así te ha dicho el Dios de Israel. Te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo. Puse sus mujeres en tus brazos. También permití gobernar a Israel y a Judá. Por si esto hubiera sido poco, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y en tus propios ojos. Tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Porque lo hiciste a escondidas, y yo lo haré a plena luz, a vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante el profeta Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa. Imagínense el coraje de David, que él pronuncia su juicio diciendo, ese hombre debe morir. Y Natán tal vez era un profeta muy viejo ya en este tiempo. Él dijo, bueno, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre. David reconoció, he pecado contra Dios. Ahora pensemos en las lecciones que podemos sacar de esta historia, las aplicaciones que podemos usar para nosotros. Ven. Vamos a Mateo capítulo 7. ¿Se acuerdan de esta ilustración que Jesús dijo acerca de los juicios? Leámoslo juntos. Los primeros dos versos de Mateo 7. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ahí vemos una imagen con alguien que tiene una gran viga en el ojo y está criticando a alguien que tiene una astillita. La idea es que nuestra propia percepción puede estar equivocada y podemos tener nosotros una viga en nuestro ojo. Y no lo vemos, pero cuando se trata de ver a los otros, miramos que ellos tienen una astillita. Y los hacemos ver que son culpables. Dios quiere que usemos nuestro juicio en la manera correcta. Porque el hierro afila al hierro. Sí, Dios quiere que limpiemos esas basuritas de los ojos de los otros. Pero primero tenemos que limpiar nuestro propio ojo. Toma humildad. Tenemos que ser capaces de mirar nuestras propias faltas primero. Entonces se necesitan personas con mentalidades humildes. Cuando a David se le dijo esa historia, él fue muy rápido para decir, este hombre debe morir. David podía ver el problema con ese hombre rico, pero cuando se trató del mismo, somos así como él. Que nosotros nos sentamos y juzgamos a los demás. Vamos a la tienda y vemos niños que hacen mucho ruido, gritan mucho, hacen mucho escándalo con sus familias. Y pensamos, ¡ay, qué mal! Pero cuando nuestros propios hijos están portándose mal también a veces. O pensamos, ¡ay, esos padres necesitan educar mejor a sus hijos! Pero nosotros tenemos también hijos que necesitan mucho.
Entonces, por eso no hay que juzgar. Debemos de ser capaces de ver nuestras propias faltas. De vernos primero, examinarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Es muy difícil como predicador para mí. Porque los predicadores muchas veces hablan de lo que otros están haciendo. Pero tenemos problemas para mirar nuestras propias faltas. Pero a veces no las podemos ver. Como que somos ciegos. A veces no es juzgar a otros, simplemente que nos justificamos a nosotros mismos. Y nos portamos mal con nuestra familia porque según tuvimos un mal día. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Pero es más fácil mirar los defectos de los demás que los propios. La historia está llena con historias como esa. Lucas. Vayamos a Lucas 10. La historia de Marta y María. Lucas 10. El versículo 38. Lucas 10, 38. Leamos la historia de Marta y María. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Le contestó Jesús: inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Tal vez nosotros a veces nos preocupamos tanto por las cosas como Marta. Marta está haciendo los quehaceres y María está sentada a los pies de Jesús y Marta viene a Jesús y le dice: dile a mi hermana que me ayude. Marta está juzgando a María, dice: mira, María ni me ayuda, está allí, no hace nada. Ella miró las fallas de María, pero Marta no se veía a sí misma. Así que Jesús le dice a Marta: estás preocupada por muchas cosas, pero mira, María ha escogido la buena parte. Era importante en este momento lavar las vasijas y limpiar la cocina. Mas sin embargo, hay un momento para la palabra de Dios. Marta estaba muy afanada. Ahora vamos más adelantito a Lucas 18. De estas dos personas que fueron al templo a orar. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayudo dos veces a la semana, doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que ese y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, porque todo lo que a sí mismo se enaltece será humillado, pero el que se humilla, ese será exaltado. No nos creamos mejor que los demás, porque esa persona se creía mejor, creía que él hacía todo bien, pero se enaltecía a sí mismo, ese fue su pecado. Entonces Dios nos dice: seamos misericordiosos. Él no podía ver qué perdido estaba. Él pensaba que él era el mejor. Pero podía ver, no podía ver la falta de sí mismo, pero sí de los demás. En Lucas 18, un pasaje más. Que está hablando de Jesús y los niños en Lucas 18, 15. Había personas que estaban trayendo los niños a Jesús y los discípulos les decían: no desperdicies el tiempo del maestro, retira a los niños, no hagas eso, vete. Eso sonaba muy arrogante. Había padres que de buena voluntad traían sus niños a aprender de Jesús y los discípulos les decían: retírate, déjalo en paz, no desperdicies su tiempo. Y Jesús los regañó, les dijo: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué hacen eso? Están equivocados. El reino de los cielos pertenece a ellos. Muchas veces vemos a las iglesias haciendo esto. Padres traen sus hijos a la iglesia. Y a veces los niños son inquietos y la gente de la iglesia les dice: mantén a tu hijo en control. ¿Pero qué les pasa si de ellos es el reino de los cielos? Nosotros deberíamos de aprender a ser más como ellos. Pero lo que pasa es que nos quedamos ciegos a nuestro propio pecado. Si nosotros obedecemos a Jesús, nuestros matrimonios, nuestros hogares serían mejores. Todos tenemos problemas. Y a veces las personas se dan cuenta de sus propios errores. Todo sería mejor si nos analizamos a nosotros mismos antes de intentar quitar las basuritas del ojo de los demás. Otra cosa que veo aquí en Gálatas 6, 1 y 2. Si alguien es sorprendido en una falta, ¿ha sido alguien aquí sorprendido en una falta? Él dice, leamos de nuevo. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Hay personas que son sorprendidas en pecado o en faltas. ¿Esto te motiva? Hay personas que digan: yo no soy espiritual, eso no aplica a mí. Equivocado, si eres cristiano, eres espiritual. Alguien decir: no es mi responsabilidad dar los sermones. Pero todos tenemos responsabilidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo confrontamos unos a otros? Bueno, esto es lo que significa ser parte de una familia. Somos personas que podemos ser confrontados. Esta familia aquí de Dios, como cualquier familia, debemos ser confrontados cuando estemos mal. Así como Natán confrontó a David en 2 Samuel, capítulo 12, 17. 2 Samuel 12, 17. Ahí se empieza a hablar sobre el amor de Dios.
Natán habla de todo lo que Dios hace. Dios, el profeta primero le empieza a decir a David, mira todo lo que Dios ha hecho por ti, te ha librado de Saúl, te ha librado de la muerte, te ha librado de muchas cosas, te ha dado muchas mujeres. Entonces, cuando nosotros confrontemos a alguien, hay que empezar diciéndole lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Sabes la casa que tienes? ¿Sabes la ropa que tienes? ¿La comida? ¿Lo que bebes? ¿Sabes que todo eso viene de Dios? ¿Sabes que todo esto viene de Dios? Así debemos de empezar cuando confrontamos a alguien. Así lo hizo Natán. Empieza hablando del amor de Dios. Pero también hay que decirle cuál es el problema. No le dijo directamente, tú cometiste adulterio y mataste a Urías. Le dice, ¿por qué fallaste a los mandamientos de Dios? Natán está tratando un problema más fundamental que tiene David. Y le dice lo que Dios dijo. Cuando cometamos algún pecado, murmurar, o simplemente cuando faltamos a la asamblea de Dios. Lo más fundamental es entender lo que pensamos de Dios. Natán también le advierte a David todo lo que ahora le va a pasar por causa de haber ofendido a Dios. Cuando mis hijos hacen algo equivocado, yo les digo a mis hijos, ¿qué es lo que estás haciendo? Detente. Y si hacen muy mal, les doy una nalgadita. ¿Qué mejor será si yo paso más tiempo con ellos y empiezo a hablar con ellos? Hablando. Tú miras este cuarto que amas, tú miras esta casa que tenemos, ves todo lo que disfrutas en la vida. Todo eso viene de Dios, son bendiciones. Recordarles que todo eso viene de Dios. ¿De dónde viene todo eso? Hay que ser agradecidos. Si no reconocemos que vienen de Dios, no es ser agradecido. Debemos de considerar a Dios en todo. Ofender a Dios traerá consecuencias. Como en un niño, será darle una nalgadita. No debemos solamente decirles lo que hay que hacer, sino hay que decirles por qué hay que hacer las cosas. Tal vez la disciplina deba ser un 10%, pero un 90% es darles instrucciones. Si tú sigues haciendo lo malo, entonces sí tenemos que decirle, si continúas haciendo las cosas mal, va a haber consecuencias. La aplicación para ellos es así, pero es la misma aplicación para nosotros como padres. Hay que hacerles saber a los niños también de las consecuencias que va a haber si siguen haciendo mal. Bien agradecido que cuando Dios inspiró la Biblia no se enfocó simplemente en todos los defectos que tenemos los hombres. Y parte de esa razón es porque puedo verme a mí mismo reflejado en esos hombres. Otra cosa bien importante es que puedo aprender cómo debo responder cuando soy confrontado con el pecado. Cuando David, que hizo cosas horribles, ¿cómo respondió él? Él dijo, he ofendido a Dios. En el capítulo 12, versículo 13 de 2 de Samuel, él dijo, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. ¿Para qué poner excusas? Podía haber David puesto muchas excusas. Mis soldados están siendo muertos. Mi mejor amigo tiene problemas. O alguien podría haber dicho, ¿acaso no has visto a Betsabé? Está bien bonita. Tal vez Betsabé también hizo mal al estar paseando o en el patio sabiendo que el rey la podría ver. Pero David no puso excusas, David lo admitió. Dijo, he pecado contra el Señor. Esa es la parte muy importante. ¿Has pecado contra alguien? Lo hacemos seguido. Pero la cosa que realmente lo cambia es el pensamiento. Que esos pecados en realidad son pecados contra Dios. Porque recordamos la historia de José. Él rechazó acostarse con la esposa de Potifar. Porque él reconoció que su amo había sido grandioso con él. Y él dijo, pero a pesar de todo, yo no voy a pecar contra Dios. Resistió la tentación porque él tenía en mente quién es Dios. Hay muchas aplicaciones en los salmos también. En el Salmo 51 habla mucho del pecado. En el Salmo 51. Ahí dijo, he pecado contra ti, solo contra ti he pecado. Salmo 51, está leyendo. Él dijo, contra ti he pecado, solo contra ti, yo he hecho lo malo ante tus ojos, pero tu sentencia es justa. Él todavía reconoce la grandeza de Dios. Segunda de Samuel 12:12, ¿dónde estamos? En 12:12 dice que él lo hizo a escondidas, pero Dios hace todo a la luz. Segunda de Samuel 22. David está considerando su vida y está pensando volver en su buena relación con Dios. Segunda de Samuel 22 y versículo 21. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. Porque he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo sus sentencias, no me he alejado de sus decretos. He sido íntegro ante Él, y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a mi limpieza delante de Él.
Dice, yo quisiera estrangular allí a David, decirle, ¿no te acuerdas de lo que hiciste, tu pecado? ¿No entiendes que hiciste mal? Ahora, David entendió algo. David entendió la grandeza del perdón de Dios. Ahora en el Salmo 103. David entendió que él había sido completamente perdonado de, no solo de su pecado, sino de todos sus pecados. Psalm 103. Dios es grandioso cuando remueve algo que nos afectaría. No hay ningún lugar en la Biblia que describe. Salmo 103, versículo 11. Tan grande es tu amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Tan lejos como está el oriente del occidente, así de lejos Dios arrojó nuestros pecados. Los removió nuestros pecados de él. La gracia de Dios, el perdón de Dios, es inmenso. Nunca olvides eso, nunca. Otra cosa que Dios nos da en Cristo se imaginan si alguien comete adulterio con la esposa de otro hombre y luego trata de matar a ese hombre. ¿Podemos ser perdonados de algo tan feo? Pensaremos acerca de eso, dice. Aprendimos lecciones poderosas. Tenemos que seguir trabajando en eso. La cosa final que he visto. Incluso de que nosotros seamos perdonados, como quiera seguirá habiendo consecuencias. Su bebé murió como Dios se lo advirtió. Todo lo que Natán dijo que le iba a pasar, pasó. En la casa de David. ¿Se acuerdan cuando hubo consecuencias también sobre Moisés? Cuando le dijo hablar a la roca. Dios lo perdonó, sí, pero de todas maneras hubo consecuencias. Él no entró a la tierra prometida. En Mateo 19, Marcos 10. Ahí se habla de casarse, de divorciarse. Y de volverse a casar. A menos de que sea por causa de adulterio o muerte. Si alguien comete adulterio, ¿puede ser perdonado? Sí, puede ser perdonado. ¿Va a haber consecuencias? Sí, va a haber consecuencias. Algunas personas han hecho cosas malas y han ido a la cárcel. ¿Pueden ser perdonados? Sí. Mas sin embargo, las consecuencias están allí. Tienen que pagar su sentencia en la cárcel. Van a sufrir físicamente al quitarle su libertad. Algunas personas sufren cuando, mientras ellos están en la cárcel, en su casa, no está él para proveer. A veces tienes que perder tu vida para ganar tu vida. Las consecuencias de nuestras acciones van a estar ahí. Hay consecuencias por nuestras acciones. E incluso si hemos sido perdonados. Los dejo con un pasaje más en Santiago 5, 19 y 20. Si alguno se desvía de la verdad y alguien lo hace regresar, al creer que lo hace regresar del mal camino, ha salvado un alma de la muerte y cubre multitud de pecados. Eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer por cada uno otro. Hacer volver a las almas del pecado, del error.
Si alguien, si reprendemos a alguien, tenemos que ir con una actitud humilde a confrontar a esa persona, hermano. Pero las consecuencias van a quedar ahí. Todavía van a estar ahí las consecuencias. Esas no se quitan. Sí se perdona el pecado, pero las consecuencias siguen. Si no has venido al Señor, ahora es el tiempo. Si hay pecado en tu vida, la recompensa más grande que viene es la salvación acerca de Cristo. Si crees que Cristo murió y que tú puedes morir también a la manera en que vivías para ahora vivir como Él, si tú crees eso y quieres confesar tu fe y hacer cambios como David, si reconoces que ofendiste al Señor, entonces Él está invitando a alguien que quiera ser bautizado para ir a las aguas del bautismo. Si tienes pecados, incluso si eres cristiano, que has pecado, también necesitas tal vez nuestras oraciones, porque te amamos y te queremos. Cualquiera que sea la necesidad, vamos a ponernos de pie y cantar.